con un aire acondicionado videodrómico, porque no podíamos tener un aire acondicionado de otro tipo, y pues bajo el sol de la Toscana, ¿no? Bajo el sol de la Toscana queríamos estar con esta... ¿Cuál fue la rubia de era el bajo sol de la Toscana? Una protagonista. Tenía una película que era Bajo el sol de la Toscana, que había... Yo sé que había una rubia. Yo, si las películas eran rubias, me acuerdo. Pues aquí tenemos un rubio de corazón, pero moreno completamente de físico, que es David Vega. Yo es que soy moreno de corazón, pero soy rubio de físico. No, yo soy rubio total.
Hombre, nosotros somos amantes de las rubias, sobre todo de esas rubias burbujeantes y frías.
¡Hombre!
Que hay
en la idea, ¿eh? ¡Hombre, las maoístas!
Porque de las otras, cuñado, no tocamos, ¿eh? En fin.
Yo estoy en una tapa morena, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Iberos, después de Scanners le toca el turno a una de las películas más extrañas y fascinantes de cuantas hemos visto. Videodrome.
Me está dejando con ganas de escucharte, claro. O sea que, dale.
La película va a ser el último o lo último que se rueda bajo el régimen de desgrabación fiscal. De nuevo, David Cronenberg se asocia con la productora de Víctor Sonnicki, Pierre David y Claudia Groves, y ahora se llama Film Plan 2. Cuando Cronenberg comienza a escribir el guión de Videodrome, el caballero no está muy seguro de que se lo vayan a producir. Si habéis visto la película, os daréis cuenta de por qué.
Sí.
Porque tú puedes ser un productor y puedes tener ciertas ideas, pero es que Videodrome, Iberos, lo supera absolutamente todo. Yo cuando la vi, me sorprendió, me dejó cao Videodrome.
Claro.
Bien, de Film Plan 1 pasamos a Film Plan 2, que es la empresa que se va a encargar de coproducir junto a David Cronenberg Videodrome. El origen de este proyecto es un escrito del director llamado Network of Blood, un melodrama sobre un hombre que descubre una extraña señal en su televisión. Esta idea surge en la mente del director gracias a todas las madrugadas que pasa viendo la televisión en su infancia. De repente ve cómo sale del aparato una especie de señal. Esto sucede antes de la aparición de la televisión por cable.
¿Ah?
Recordemos que estamos en la época de las antenas giratorias.
Sí.
No sé si alguno se acuerda de estas antenitas. Yo las he llegado a ver. Creo. Bien. Cuando las emisoras de mayor capacidad de transmisión cerraban la emisión, se reciben señales más débiles que antes estaban ocultas. Según el maestro, estas señales eran muy raras y él mismo les daba el sentido que él creía. Puesto que tampoco podía oír bien su sonido. Todas estas experiencias conducen a David Cronenberg hacia la historia de un hombre que capta una señal extraña, radical, violenta y peligrosa. Entonces, este señor se obsesiona con ella, por lo que está viendo dentro de esa señal. Intenta rastrearla y acaba metido en una trama alucinante. Respecto al borrador original, Cronenberg se ve obligado a rebajar el tono bastante, porque si no, le iban a poner la clasificación de X, que a ninguno de nuestros independientes le gusta. El maestro elimina varias escenas y anuncia que la película trata, en un sentido abstracto, el sexo y la violencia, y además cómo estamos afectados por la televisión. Nos avisan, vale.
Sí. No sabe él cómo llegar a la cosa.
Uf, la que se va a armar con Videodrome, pero vais a alucinar.
A ver, cuéntanos.
El rodaje comienza en Toronto en octubre de 1981... y acaba en diciembre de ese año. El equipo es el habitual, pero nos encontramos con una interesante novedad. Que es, otra vez, fíjate, en el departamento de maquillaje y efectos especiales.
Sí.
El director ficha a Rick Baker, ganador de un Oscar por Un hombre lobo americano en Londres, por la caracterización de la criatura.
Sí.
Baker le dice a Cronenberg: hola, Cronenberg, quiero 6 meses de preparación. Cronenberg le da una palmadita y le dice: colega, solo tienes 2.
Claro.
Pobre hombre.
Sí.
Bien. Al final se tienen que reducir parte de los efectos especiales del guión original. El rodaje resulta muy difícil, veros, porque se trabajan unas escenas que buena parte del equipo no entiende, y tan siquiera el director. Bueno, por lo menos no se filman con el tiempo tan ajustado como en Scanners. Vamos a contaros una anécdota para que vayáis entrando en este rollo de Videodrome. En fin, Durante el rodaje se solicita la colaboración de figurantes femeninas. ¿Qué tienen que hacer? Desnudarse, encadenarse al videódromo, que el videódromo es una especie de, vamos a llamarlo, circo de la tortura o espacio de la tortura,
sí, sí,
con textura carnal, todas las paredes y demás.
No es tonto ni nada,
Cronenberg. Y estas figurantes se tienen que dejar azotar.
Ole, que sí.
Ficticiamente.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que hubo alguna...
Todo sea por la ficción.
A la que esto le gusta.
¿Ah?
Y le gusta tanto que en concreto una de estas señoritas volvía día tras día por el rodaje bastante arreglada, a ver si le daban más. En fin, según el maestro se trata de una filmación muy extraña y no es absurdo si se observa la clase de película de la que estamos hablando.
Sí.
A veces el director coge y tiene que dar marcha atrás y cambiar alguna escena a pesar de contar con un guión compacto porque es que ni él sabe lo que está haciendo. La confusión de Cronenberg se traslada a su equipo, que también, pues, de vez en cuando se desmoraliza, pero a pesar de todo, Iberos, Videodrome sale adelante,
sí.
¿Y de qué manera? Bien, ahora pasamos a la sinopsis. Como siempre, antes de iniciar nuestro análisis del film, recordamos nuestra ya clásica nota aclaratoria.
Que luego decís que no la damos.
Vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión. Pedimos disculpas a los oyentes que no han visto la película.
Pero haberla visto antes.
Eso. Tras este inciso, os contamos una breve sinopsis de la cinta. Érase una vez que se era un señor que se llamaba Max Wren. Max Wren es director de una cadena de televisión por cable de Toronto, especializada en violencia y porno suave. Bueno.
Sí. Una cosa, una de estas...
De todas.
Sí, esta cosa que...
Max quiere salir adelante y su amigo y experto pirata de las ondas, Harlan, descubre por accidente Videodrome, un programa de televisión snuff que ofrece tortura, asesinato y sadismo. Entonces Max le pide que negocie con los propietarios. Por otra parte, Max se encuentra cada vez más preocupado por sus frecuentes alucinaciones sexuales y violentas. Al mismo tiempo que entre él y la locutora Nikki Brandt, que encarna Deborah Harry, Max es James Booth, al mismo tiempo que él se enamora de Nikki Brandt, se establece una relación cada vez más sadomasoquista.
Qué bonito.
Al intentar localizar la fuente de Videodrome, descubre que se emite con una señal cuyo resultado es un tumor cerebral que acaba por transformar la realidad del espectador en alucinaciones de vídeo.
Toma.
Esta señal es una creación del profesor Brian O'Biblion, profeta de los medios, como una especie de predecesor, no predecesor, de visionario, como un hombre, un visionario que opina que el hombre debe ser un ser tecnológico.
Ah, o sea, una especie como de cyborg, una cosa así.
Por ahí va la cosa. Sus socios, los socios de O'Biblion, después de matarle, pretenden lanzar Videodrome como un medio de control de la mente a través del canal de por cable de que posee Max, aprovechando la decadencia moral de este canal que ve un montón de gente. Max, que ahora sufre alucinaciones extremas de mutaciones corporales y asesinatos, se convierte en el juguete de la hija de O'Biblion, que se llama Blanca. Se convierte también en la marioneta de Harlan, su supuesto socio, y de Barry Convex, el malo de la película. Convex quiere hacer llegar Videodrome a todo el mundo. ¿Qué hace Max? Se los carga a todos. Luego huye para esconderse y finalmente se refugia en una barcaza en la que hay una televisión, que dentro de esta televisión aparece Nikki Brandt y le sugiere a Max que abandone la antigua carne y que abrace la nueva carne. Entonces Max se pega un tiro.
Hola, eso es la nueva carne, venga.
Nos sumergimos, nunca mejor dicho, en la alucinante narrativa de Videodrome.
Alucinante por alucinaciones también, claro.
Los espacios. Este es nuestro primer punto. Hoy vamos a ir punto por punto para que os quede bien claro, porque es muy, muy difícil esta película.
Para que os quede claro toda la confusión que tiene, ¿no?
A ver si podemos más o menos vislumbrar algo. Porque,
al final del túnel.
Madre mía. La vivienda de Max es oscura y desordenada. Durante el avance de su enfermedad, las persianas aportan al lugar unas curiosas sombras en forma de barrotes, lo que convierte la estancia en una especie de cárcel para él. Hay quien opina que estas sombras representan las líneas horizontales típicas de la televisión. Con respecto a su lugar de trabajo, es un espacio abarrotado de tecnología y bastante caótico. Nos encontramos más tarde con dos espacios con un poderoso significado religioso. El primero es el salón en donde se celebra la conferencia de Spectacular Opticals, la empresa de Barry Convex. Uh-huh. Aparentemente es normal, es un salón de conferencias, si no fuera por esas vidrieras que nos recuerdan a las de una catedral. Y el espectáculo que aquí tiene lugar es como si fuera sacado del medievo y además acaba siendo una especie de rito.
Sí.
El otro espacio, además de por su simbolismo religioso, es importante por su estructura. Es la misión del Rayo Católico. Toma pastillas de agua. Se trata de un edificio controlado por la familia Oblivion, en el que nos encontramos con un gran salón con vidrieras y candelabros en forma de cruz, lo que nos recuerda bastante a una iglesia. La estancia está dividida en cubículos y dentro de cada cubículo hay un vigente viendo la televisión.
No me digas.
El edificio además tiene una segunda planta donde reside Blanca Oblivion. Es una especie de santuario ordenado y limpio en el que se recuerda a su padre de una manera un poco peculiar. Su vida e ideas están grabadas en infinidad de cintas de vídeos, que de paso sirven de guía y orientación para todos los profesionales de los medios de comunicación de ese mundo. Nuestro siguiente apartado, los objetos en Videodrome. Uh-huh. Absolutamente, no sé cómo llamarle, surrealistas.
Sí, ¿no?
Eso es una cosa alucinante.
Puede ir más o menos por ahí un poco el término, ya se ha acuñado, con lo cual...
La pistola fálica.
Hola.
Este es nuestro primer objeto.
Surrealista, pero para disfrutar.
Nos recuerda a la de Existence, una película posterior de Cronenberg. Uh-huh. Y de este arma salen unos apéndices en forma de cables que se introducen en los nervios del brazo de Max Wren. Uh-huh. De esta manera su mano se convierte en un arma. El segundo artefacto es la cinta dotada de vida que se encuentra dentro de Max. Una cinta carnosa que se mueve de manera sinuosa. Uh-huh. Y el aparato que realmente llama la atención es la televisión enorme en la que observamos como Nicky, usando sus labios, absorbe a Max dentro de este trasto. Es una apelación y una especie de renacimiento de Max hacia el nuevo mundo. Además, esta televisión es castigada a latigazos por Max Wren, y cuando se rompe, nos encontramos con que posee un sistema digestivo. De esta forma, e igual que le sucede a Max Wren, en la televisión se funden lo orgánico y lo inorgánico.
En la televisión se funden lo orgánico y lo inorgánico. Ya lo que nos faltaba, una televisión orgánica.
Siguiente apartado. Los personajes en Videodrome. Empezamos por Max Wren, que lo encarna James Woods. Es el director de una televisión local, Civic Televisión. Bueno, tiene WhatsApp que se llame así, Civic Televisión, cuando lo que te están vendiendo es por Orlando y...
Sí.
En fin. Su eslogan es la que te llevas contigo a la cama. Esto hace mención no solo a sus contenidos eróticos, sino a la posterior transformación a nueva carne de este aparato. Sobre el apellido Wren, en inglés en Renaissance significa renacimiento, y en el fin este fenómeno es espiritual aparte de carnal. Max es víctima de la señal Videodrome, que le hace penetrar en esa otra realidad y que le aleja de su vida patética. Se convierte en un forajido de la sociedad, en un nuevo hombre. En el siguiente paso es la evolución humana, según David Cronenberg. La transformación de Max culmina, más que culmina, da un paso importante cuando en su barriga nace una hendidura en forma de vagina. Aquí introduce...
Evolución total. Y nueva carne de nuevo, ¿no? Mucho concepto de nueva carne.
A la nueva carne le vamos a dedicar en nuestro siguiente, y más bien casi por completo, porque la verdad es que tiene mucha chicha, nunca mejor.
Sí.
Cronenberg habla de estos momentos en los que Max se introduce objetos en esa vagina como de un acto religioso. La sangre y la carne del hombre convertidos en cine gracias a la poderosa voluntad. Para Cronenberg, la nueva carne es imposible sin la voluntad del cuerpo de cambiar. Uh-huh. El final de Max es ambiguo, tal y como nos lo aclara el propio director. Al final, parece que Max se hace con el control de esa nueva realidad y consigue equilibrio. A pesar de que muera ante nuestros ojos, no lo hace, tan solo pasa a ser nueva carne.
Uh-huh. Claro.
Bien, Para algunos expertos, Max Ren representa la lucha entre la conciencia orgullosa y el inconsciente furioso que reside en el corazón de todos nosotros. Y de nuevo, la duda cartesiana cuerpo-mente.
Sí.
El asunto es que Max busca programas en el mercado internacional porque no puede producirnos, no puede producirlos y además quiere captar espectadores. Max es el que tiene la palabra por encima de sus dos socios con los que no suele coincidir. Pero todos coinciden en algo, es que quieren un producto excitante. En esa búsqueda obsesiva de ese maravilloso formato estrella, se encuentran con algo llamado Videodrome o el vídeo de la arena. Lo dejamos aquí y saltamos al siguiente caso.
Exacto.
Brian O'Vivion es el profeta de los medios de comunicación de masas. Según el director, se inspira en McLuhan. Y como en I+B no damos absolutamente nada, por supuesto, nos gustaría hacer un anexo para dedicarle a este pensador, que es McLuhan, Herbert Marshall McLuhan. Es un escritor canadiense que abordó en su obra el tema de la comunicación. Su teoría principal, una de ellas, es el medio es el mensaje. Se convirtió en el lema de la contracultura de la década de los 60. Sus teorías poco ortodoxas sobre la comunicación tienen su origen en el convencimiento de que los medios electrónicos, en especial la televisión, producen un impacto que supera el material comunicado. O sea, por la tele te está diciendo consume Coca-Cola, pero lo que te están vendiendo es un modo de vida. Por encima de ese mensaje.
Sí.
Sostenía además que la literatura y los libros en general serían reemplazados por los medios electrónicos y de la información audiovisual. Y eso antes de que existiera el vídeo o internet. McLuhan insistió en la necesidad de tomar conciencia de las transformaciones que estos nuevos medios de comunicación producirían en la civilización contemporánea. A pesar de que en su opinión los libros no tardarían en quedar obsoletos, escribió varias obras, muchas de ellas en este formato.
Sí.
Podemos destacar La galaxia Gutenberg, La comprensión de los medios o El medio es el mensaje, todos de los años 60. Un visionario, Iberos, un auténtico visionario. Sí. A este señor le estudié yo la carrera, largo y tendido, no solo le estudié en teoría de la comunicación, le estudié en sociología también. Bien, dejando atrás este anexo, seguimos con el doctor O'Vivion. Max coincide con su imagen. O sea, vamos a ver, Max le invita a un programa de televisión para hablar de la... la atmósfera de violencia sexual que reina en la sociedad. Está la presentadora, un televisor con la imagen de O'Vivion, Max Ren y Nicky Brand, nuestra siguiente protagonista.
Sí.
Pero seguimos con O'Vivion. Bueno, el profesor aparece en la televisión siempre y su apellido significa en inglés olvido.
Pero a ti nadie te olvida y a veces hasta te llaman.
Y eso que estamos en antena, fíjate que desconsiderados.
Es que la antena de Radiocine es internautica, con lo cual...
Bueno, el
es profesor... como si tuviéramos el Messenger en ausente.
El profesor no valora lo físico, sino sus ideas, sus pensamientos, pero ante todo su obra. Una emisión de ondas catódicas que modifica el cuerpo de las personas, les provoca alucinaciones, y estas alucinaciones generan tumores.
Ay, ay, ay.
Su idea original es la de convertir a los seres humanos en tecnología. De hecho, se observa a los vagabundos de la misión del rayo catódico alimentarse de imágenes en vez de comida. Ese es el siguiente paso en la evolución que quiere O'Vivion.
Fíjate.
Y no es una mala acción.
Y a lo mejor no estamos lejos, ¿eh?
Le sale por el tiro por la culata, mejor dicho. La forma de comunicación del doctor O'Vivion es el monólogo. Lo ejerce mediante videocartas. O'Vivion es lo opuesto a la nueva carne. Es el espíritu en imágenes. Su frase para la posteridad es la siguiente: la pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente. La pantalla de televisión
es la retina del ojo de la mente. Interesante.
Interesantísimo. Nuestra siguiente protagonista.
Sí, es una mujer, evidentemente.
Nicky Brand.
Nicky.
Deborah Harry, cantante del grupo Blondie. Deborah Harry es la directora de un programa de radio llamado Rescate Emocional. El director la saca con una especie de, no sé, gorrito de enfermera, no sé cómo se llama.
Sí.
Y es una especie de espacio terapia en la que la gente con problemas llama en busca de alguna solución. Nicky Brand conoce a Max en el programa de televisión del que antes hemos hablado y en el que también participa el profesor O'Vivion. Ella lleva un traje rojo que Max describe como muy estimulante. Así que después inician una relación marcada por la excitación provocada por los Snuff Movies, en la que Nicky Brandt deja bien claras sus preferencias masoquistas. Brandt significa marcar, y tu Brandt es marcar con un hierro al rojo vivo. A Max le descubre sus tendencias enseñándole las heridas de su cuello. Max se resiste, pero acaba accediendo. Le inserta una aguja en el lóbulo de la oreja y luego presencia como Nicky Brandt se apaga un cigarrillo en el pecho.
Caramba, menudo lugar para apagárselo. ¿No tenía otro sitio la chica? Bueno, mejor no pensar a otro sitio.
Más adelante, Max Ren azota una televisión con la cara de Nicky Brandt. El televisión es o está hecho de carne y se retuerce. Nicky Brandt se va a Pittsburgh tras ver Videodrome para trabajar allí. Y parece que en Pittsburgh se la cargan en uno de los rituales de la emisora. Sin embargo, vuelve a aparecer en la televisión. Aunque Cronenberg no nos deja muy claro si estos son solo visiones de Max, que puede que la haya tomado como una diosa de la carne, gracias a lo que ha experimentado con ella. Siguiente personaje, Bianca O'Biblion, la hija del Dr. O'Biblion. El maestro nos la presenta con una vestimenta masculina, lo que remarca su ambigüedad sexual. Es la sacerdotisa del culto a su padre. Incluso le dice a Max: yo soy la pantalla de mi padre. Blanca es lo contrario a Nicky. Solo su nombre ya simboliza la virginidad. Y además su tarea es religiosa. A pesar de todo, se descubre su lado oscuro, puesto que también controla a Max. Hay que señalar que en la segunda versión, o sea, la que nosotros vemos la película, Nicky y Blanca son dos polos opuestos. Pero en el borrador original, Blanca representa el papel de Nicky. Y llegamos a Barry Convex, el malo de Videodrome. Su apellido significa convexo, como los espejos de ese tipo que deforman los objetos. Además cuenta con sus socios de Spectacular Optical, que es su empresa, para transformar a las personas mediante el invento de O'Biblion. Otra conspiración en la sombra de las de Cronenberg. Aunque, algunos expertos opinan que Convex y los suyos ven su obra como una especie de renacimiento, un estadio preparatorio al rearme moral mundial y desarrollo posterior de un régimen de armonía y bondad bajo su mandato. Eso de rearme moral mundial, eso ya hemos hablado aquí de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, pensamiento único, la revolución conservadora, el mensajito de Cronenberg a toda esta gente. Bien. El caso es que Convex usa a Max como conejillo de indias, igual que hace con O'Biblion antes de matarle. Y además se queda con esa señal. Convex graba con un artilugio las alucinaciones de Max. Le ponen un casquito en la cabeza en la que graba sus alucinaciones.
Hombre.
Tema de realidad virtual, año 1980.
El casquito además es lo que se utiliza.
1980.
Sí, sí. Hace poco han puesto un reportaje de un museo japonés que han hecho una exposición sobre, ¿lo has visto?, sobre dinosaurios en 3D, que le tienes que poner precisamente un casco para ver cómo los dinosaurios se mueven por encima de ti y cosas de estas.
Pero esto es hace 30 años. Un tal Cronenberg ya lo veía venir. Max ya no sabe dónde está. Y nosotros, como espectadores, tampoco.
Tampoco. No.
Cronenberg juega con la conciencia en sus distintas fases. Por ejemplo, repite en bucle el suicidio de Max. Este ve su muerte desde el televisor en el que le habla Nicky. O sea, es como si una cámara le estuviera grabando.
Sí.
Y además, en la realidad, en esa otra realidad que nos muestra Cronenberg, repite el gesto de ponerse el arma en la sien antes de pegarse un tiro. Pero bueno, tiene una buena trayectoria porque se ha cargado a Convex, a Harlan, a los socios de Convex. Y cuando mata a Convex, de las entrañas de este aparecen globos oculares porque él es también nueva carne.
O sea que dentro de sus tripas tenía ojos.
Convexo, Spectacular Opticals.
Qué barbaridad.
No queda nada claro en esta película.
Y luego hay quien se queja del que fabrica ojos en Blade Runner.
Mucho que ver con Blade Runner tiene esta película. Son casi paralelas en el tiempo. Y bueno, comparten ciertos fenómenos que trataremos más adelante. Seguimos con Videodrome y nos centramos en su peculiar temática. Y en primer lugar, la parada obligatoria es las snap movies. En el principio del film somos testigos de cómo intentan venderle a Max una cinta de porno suave que se llama Sueños de Samurai. Mientras visionan el vídeo, se comenta que el sexo oriental no es natural y que la película tiene demasiada clase y que eso es malo para el porno. Así que Max busca contenidos más radicales, como la violencia en directo, que es una de las formas de porno que mayor consumo tiene entre los hombres heterosexuales. En este caso concreto son snuff movies de dudosa veracidad. Cronenberg no, tal como la rueda, no parecen del todo reales. El director, no obstante, lo que hace es intentar bien esta idea en unas pocas escenas y se aleja de posteriores películas más explícitas como Asesinato en 8mm o con intenciones moralistas. Y además nos regala unas impresiones muy valiosas acerca de las películas snuff.
Claro.
A él le interesan, pero no cree en su existencia. Dice que a todos nos gustaría creer, ¿vale?, que existen, pero que son solo un negocio. Luego, esta forma fílmica ha sido usada por grupos de presión antiporno como un argumento más para su causa. El director añade que nadie se va a arriesgar a matar a alguien delante de una cámara cuando con los nuevos maquillajes en aquella época y en esta serie, las nuevas tecnologías, lo puedes reproducir como quieres.
Claro.
En su día, Al Goldstein, un editor y un pornógrafo, ofrece $15,000 a quien le consiga un snuff, pero nadie puede hacerlo porque no existe, según el director. Si queremos muerte, el director, ¿sabes lo que nos sugiere? Que veamos las noticias de la CNN.
No, cualquiera. Claro, ahí hay mucho más.
Ahí tienes todos los días snuff movies. Antes el snuff era underground y ahora se ha normalizado y lo peor es que no nos hemos dado cuenta. De las snuff movies pasamos inevitablemente a conocer la opinión del director sobre la televisión, otro gran elemento temático en Videodrome, y sus reflexiones acerca de este aparatito son muy interesantes. La moraleja de la película no es que la televisión sea mala. Para Cronenberg, la televisión en esta cinta cumple la misma función que las drogas en Inseparables, o sea, son elementos de autodestrucción. Y en ambos films, el maestro nos enseña que hay que estar muy atentos para que los factores externos no condicionen nuestra vida y la conviertan en un infierno.
Claro.
En relación directa con este tema, aparece otro de los factores importantes en la filmografía de Cronenberg, la frontera realidad-ficción. Max está tan flipado que, por ejemplo, en el restaurante oriental no presta atención a una bailarina que está tremenda. Tampoco le hace caso a las chicas que bailan en la convención de espectacular óptica. En el propio nombre de esta corporación ya se mezclan espectáculo y mirada, es decir, ficción y realidad. La película arranca con una pantalla de televisión encuadrada con nuestra pantalla de cine o pantalla de ordenador o donde lo estemos viendo, ¿vale?
Sí.
De este modo Cronenberg nos convierte en personajes y nos invita a interactuar como Max. Dice, venga, bienvenidos al mundo mío. Pero vamos a ver un poquito qué es esto de la mirada. La mirada separa lo interno del ser humano de los estímulos externos. Bueno, hasta ahí. Y además es por donde penetra el amor, según algunos. Lo exterior es ficción o realidad según cómo se mire. Y así nos acercamos a uno de los elementos importantes no solo en Videodrome, sino en la obra de David Cronenberg, la locura. En opinión de algunos expertos, el cine cronenbergiano es fruto de una mirada escéptica y distorsionada. Max Rehm, o el esquizofrénico Max Rehm, incorpora sus alucinaciones a la percepción del mundo. Ellos no distinguen bien la realidad de la ficción, y la imagen resultante de este estado emocional se transmite en primera persona. Videodrome es la historia en primera persona de Max Rehm, de sus alucinaciones. Al final no sabemos a qué mundo pertenecen esas realidades. Y aquí hacemos el punto y final de esta primera parte de Videodrome.
O sea, es un puntito aparte.
Porque no queremos entrar en la nueva carne. Vamos a dedicarle todo un programa a la nueva carne en Videodrome y a las conclusiones de Cronenberg sobre la censura, que también nos han parecido muy interesantes y la verdad es que darían para más de un debate.
Pero eso no puede ser en este programa. Eso será en el próximo.
En el próximo programa, que, bueno, quién sabe cuándo lo vais a poder ahí. Quizá breves instantes,
o quizá
tarde, en verano, vacaciones, el... otoño, invierno, cuando queráis en radiocine.org, www.radiocine.org.
Exacto, y radiocine@radiocine.org, pues si nos queréis enviar alguna queja, o mejor alguna felicitación.
Oye, ojalá.